Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es lunes 23 de mayo del año 2022. El fin de semana conmemoramos las glorias navales, el combate naval de Iquique. Matías del Río, Consuelo Saavedra, buenos días.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Oye, muy bien, gracias.
Antes, yo no sé, pero no tenéis por qué saber, así que considéralo con beneficio inventario, me pregunta. Pero antes me acuerdo que en las embajadas afuera, se instancias como la del 18 de septiembre, el 21 de mayo, comillas, se conmemoraban. ¿Eso ya no pasa?
Tengo idea.
Esa era la respuesta que no esperaba.
Pero que era posible.
Pero es que tú crees que yo soy... Me tienes que avisar cuando me vas a preguntar cosas.
No, por eso, pero te advertí.
No,
pero
la posibilidad de decir que no
está... Me advertiste al aire.
Sí, no, pero está bien, tenés toda la razón. Si no tenés por qué saberlo, digamos, no pasa nada. No pasa,
pasa nada.
Oye, porque antes yo me acuerdo, inclusive, uno se enteraba de ceremonias que se habían realizado.
No, siempre hacen una ceremonia. Acá en Inglaterra hacen una ceremonia. Me han invitado, pero yo nunca puedo ir porque estoy siempre trabajando esa hora.
No sé, ustedes son gente.
Me invitaron este año y no sé.
Son gente importante que cuando están en otro país los invitan.
Voy a poner glorias navales.
Oye, pero...
Me han invitado en otras oportunidades, no me acuerdo si me
invitaron. Ya, perfecto, ese era básicamente...
Chilean Navy Day, pero este fue... A ver, déjame ver, no me acuerdo cuándo me llegó este.
¿Hay embajador nuevo en Inglaterra, Consuelo?
No, el año pasado me llegó una invitación, este año no me llegó, así que no sé.
Cuando estaba embajador David Gallagher.
Sí.
Exactamente, ya.
¿Se llenaron todas las embajadas ya?
Que yo sepa no, pero estoy como la Consuelo. No tengo idea.
No, también estoy improvisando en él porque un tema que sacaste. No sí. sé,
en fin, oye, yo quería hacer una
no pequeña, un tema de pauta.
Yo quería, no sé si les llegó el fin de semana. Yo no, como no tengo redes sociales, solo WhatsApp, pero igual por WhatsApp me llegaron.
Sí, pues llega todo.
Me llegaron un montón de cosas, memes y repeticiones de la entrevista que dio el ministro de Economía Nicolás Grau, las afirmaciones del ministro Grau respecto al efecto del dólar. Y yo la verdad que, salvo un tuit que me llegó también, que me lo mandaron, de Germán González, el economista de Clape Jussé, que defendía al ministro Grau, yo en general lo que vi fueron muchas críticas. Yo la verdad que quiero no tengo ningún interés en defender particularmente al ministro Grau, pero sí creo que la verdad es muy importante. Yo, por lo que entiendo, corríjanme si estoy equivocado, la pregunta que se le hizo fue, pero en dólares el salario mínimo es menos ahora que antes, y la respuesta fue, no compramos en dólares, y tiene toda la razón. A ver, el dólar, ¿tiene efecto inflacionario? Yo creo que el ministro Grau no lo negó ni por un segundo, no lo negaría y no lo hizo.
Lo explicó en detalle en Mesa Central.
¿Ah, sí? Mismo,
porque le hicieron este punto.
Sí. Ya, ok. Entonces, para mí, como te digo...
De cómo el dólar evidentemente
influye
por todos los productos importados.
Pero por supuesto que influye, pero hacer la comparación, decir, oiga, pero en dólares ahora es menos... No es relevante. ¿El dólar influye en la inflación? Influye. ¿Es la única variable de la inflación? No. Por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo tiene solo que ver con el alza del dólar y es uno a uno. No, eso fue lo que dijo el ministro Grau. Muy simplemente dijo eso el ministro Grau.
Y esa es la precisión que hizo también en el día de hoy.
Ah, perfecto. Yo no lo vi, pero como te digo, me parece súper súper claro, y creo que es un abuso el sacar de contexto de esa manera a alguien que además uno sabe que es imposible que haya hecho esa afirmación sin que estuviera en un contexto más amplio, y sin... ahora, está bien, hay que decirle a los ministros que corran menos riesgos, que tengan cuidado, que pueden ser descontextualizados, que sí, etcétera, etcétera.
Ahí está la buena o mala voluntad de los que replican. Sí, replicacionismo leninismo que ocurre con las redes sociales, con los WhatsApp automático, donde lo que importa es mi posición y mi trinchera, y da lo mismo la verdad, porque hace mucho rato que la verdad es una víctima en todo esto, en las noticias, en las fake news, en las campañas políticas, en el retuiteo, en el ejercicio masivo y amplio del odio que hoy día ocurre. Si es que a mí me sirve desprestigiar, en este caso el ministro Grau, por ejemplo, o el día de anteayer era el ministro, qué sé yo, Delgado, de otro gobierno. Si a mí me sirve el discurso que hay o un meme que anda dando vuelta, pues bien, replíquelo. Es verdad lo que dijo, está lo mismo. Lo que importa aquí es el desprestigio y el pegarle lo más duro posible. Entonces uno empieza a escuchar diciendo, bueno, ¿este no es un tipo que tiene un doctorado en economía?
O sea, tiene un doctorado en economía, es de la FEN.
Espérate,
un doctorado, Consuelo, tiene un doctorado de economía en Pensilvania.
Consuelo, pero es que este tipo de cosas son las que usan los odiosos cereales contra... Hoy Grau, mañana González, anteayer Rodríguez, da lo mismo. Sí, pero claro. Es decir,
está muy bien estar en desacuerdo con las miradas
ministro. Dame un segundito,
pero
no es un desacuerdo,
no
Consuelo.
En que es un ignorante.
Consuelo, es que no es un desacuerdo. Lo que estoy yendo yo es cuando dicen, el ministro de Economía no entiende los efectos del dólar en la inflación. Claro. Este es el que tiene, estos gallos están llenos de doctorado y no entienden. Vayan a la fuente, vean lo que dijo. Si van a hacer un juicio tan duro contra una persona, sobre todo si es una autoridad,
por supuesto.
Y es un ejercicio que bien valdría la pena empezar a hacer, sobre todo de gente bien motivada.
Lo que pasa es que, mira, y déjame contarles una anécdota, una anécdota, un hecho real, que está ocurriendo al otro lado de la cordillera, cómo estas cosas cuando llegan al extremo. Ustedes saben, déjenme hacer un cuento corto, hay que hacer un poquito largo porque hay que explicar el contexto. Ustedes saben que durante la pandemia Alberto Fernández y su mujer hicieron una fiestecita, unas fiestas en la Quinta Presidencial de Olivo, y se presentaron una serie de denuncias, y bueno, efectivamente se comprobó que cuando toda Argentina estaba encerrado, ellos estaban haciendo fiestas, etcétera, y por lo tanto se lo en un proceso judicial, él ofrece como una salida alternativa pagar 1,5 millones de pesos argentinos como multa. ¿Ok? Y me tocó ver a sesudos periodistas, me tocó ver a mucha gente muy relevante, inclusive con infografía en canales serios, diciendo, Alberto Fernández ofrece pagar 1,5 millones de pesos como indemnización. Es decir, él va a pagar solo 40 pesos argentinos por cada muerto. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, las muertes en Argentina producto de la pandemia son culpa de la fiesta que hizo Alberto Fernández.
No sé lo que importa.
¿Tú te das cuenta? Pero te das cuenta cómo finalmente puedes llegar a este tipo de cosas, y periodistas serios y medios serios publican infografía en que dividen el número de dividen. Ahora, después el argumento se dieron cuenta que era muy duro y lo fueron refinando hacia decir, bueno, pero espérate un poco, hubo 3 o 4 personas que murieron por culpa de respetar las restricciones de movilidad, o un padre que no pudo ver a su hija moribunda. Refinar el argumento, pero lo primero fue esa cosa burda de meme de plantearlo así. Entonces, yo, nadie más lejos que yo defender a Alberto Fernández, por favor, pero por favor, critíquenlo porque lo corresponde, no le
atribuyen respuesta. Critiquen a la gente por lo que corresponde, claro. Y está muy bien.
Y acuérdate aquí, o sea, el
y difieran de la gente, no hay problema.
El genocida violador sistemático de derechos humanos, sí. Sebastián Piñera, no lo olvidemos.
Oye, perdona, ha pasado muy colado una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la semana pasada, sí. Donde se establece, a través de la votación, de la opinión, del punto de vista de los consejeros de este instituto, en que no hubo violación sistemática de los derechos humanos. Por lo tanto, que no se va a recurrir a una acción judicial por delitos de lesa humanidad. En el caso del gobierno del presidente Piñera, en sus autoridades, se establece entonces que no se considera y no se consigue establecer, más bien, la violación sistemática de derechos humanos. Algunos dirán, ¿qué importa si ya está considerado para algunos como un violador? O sea,
ya lo logramos.
Slobodan Milosevic, Idi Amin y Sebastián Piñera, digamos, para algunos, claro. Pero no importa lo que diga el INDH, no importa. Esas verdades a media, esas verdades inconclusas, porque no convienen a mi verdad, a mi discurso, y opera para todos lados, es muy destructivo para el ambiente político en el cual se quiere llegar a acuerdos y todo eso.
Pasó bien colado, pero lo que pasó fue que en la sesión del 16 de mayo, la mayoría de los integrantes, no fue unánime, la mayoría del Consejo decidió no presentar una querella criminal por la eventual comisión de delitos de lesa humanidad en el periodo de crisis social iniciada en octubre del 2005.
A eso me refiero.
Exactamente, claro.
Pasó bastante colada.
Muy colado. Sí, porque no... No conviene.
No siempre es conveniente, claro, porque pero, no dejes que la verdad arruine una buena historia.
Exactamente. Mm. Pero como te digo, pero en el caso, volviendo al original, porque nos dimos varias vueltas, pero volviendo a lo de Grau, me parece, como te digo, o sea, de una mala leche que después nos reclamemos. Mm. Consuelo, ¿no? Mm. ¿Nada que aportar al punto? Nada que aportar.
8-13.
No, no, no. 8-13.
No está en pauta. Hoy, el programa de lo que no estaba en pauta, lo de Mito Pereira, qué impresionante, ¿eh? Yo sé que la mayoría de los que nos escuchan no tienen ni idea de golf.
Todo lo contrario.
No tengo idea. Te aseguro que la mayoría de los que nos escuchan, que son muchísimos, no han jugado golf en su vida, y no pasa nada. Esto, yo no soy tenista, y cuando el Chino Río ganó llegó al número uno del mundo, era gran noticia. Lo de Mito Pereira ayer es impresionante, es como Wimbledon, llegar a la final de Wimbledon y perder en el último tiebreak, no tengo idea.
¿Te fijas? Pero lo importante es que jugaste la final, que lo hiciste más que dignamente.
Pero muy impresionante.
Ese es el punto, no nos quedamos en que Mito Pereira perdió, por Dios. O sea, no.
Lo impresionante es lo que logró, sí, este tipo de 27 años, muy joven. Tenemos dos golfistas en ese espacio, disputando este tipo o a estas alturas de ese deporte. Y era uno de los majors, por eso digo Wimbledon, no puede ser Roland Garros. Este es el Championship, PGA Championships, y ese, además, que como se dio, no sé si ustedes lo vieron, en el hoyo 17, cuando quedaba muy poco, iba con un palo de ventaja respecto de sus competidores, deja una pelota, yo no sé si cabe un centímetro entre el hoyo de la pelota, entre el hoyo y la pelota, queda literalmente colgando. O sea, si había salido un viento fuerte, la pelota se caía, y ahí quedaba con dos palos de ventaja, con un hoyo por jugarse. Su rival más directo ya había terminado, entiendo, uno de ellos al menos ya había terminado, o sea, no tenía nada más que hacer. Pereira tenía todo en su mano, y no cayó esa pelota. Bueno, hizo un par y salió a jugar el último hoyo, y se cayó al agua porque... Y qué increíble cuando eso, que uno no es experto en esto.
¿Qué cosa? Se cayó al agua.
Se cayó al agua la pelota de Mito Pereira.
La pelota.
No, él no.
Es que se dice. Es que
también podría haber sido.
Es que se usa, en el golf se usa hablar de se cayó al agua.
Yo creo que se quería tirar al agua cuando
se fue al banque.
Mira qué increíble, porque él cuando parte.
No entiendo nada del golf, así que les agradezco mucho.
Yo sabía,
me hizo. Yo no puedo instruir.
Yo sabía, a mí se me olvidó.
El tipo cuando le pega. Esto, aunque sea el box, digamos, ¿cierto? Uno ve el gesto del deportista. Cuando le pega en la salida del último hoyo,
se da cuenta que...
El gesto, y le pega un poco, hace con el palo hacia el suelo, o sea, sin ver la pelota donde cae, porque cae muy lejos,
sabía que había...
tiene la intuición de que le pegó mal a la pelota. Y ese pegarle mal, que es un movimiento milimétrico, hace que la pelota caiga fuera de los lugares permitidos, con lo cual tenía un palo de castigo. Y ese palo de castigo es el que lo iguala, probablemente le cambia su actitud, llega mal al hoyo final y nada, queda fuera incluso del desempate. O sea, pasa de estar arriba a quedar fuera del desempate que hubo que hacer para dirimir el ganador.
Terminó tercero. $2,000,000 la gracia.
$900,000.
¿Alguien me
era 2,700,000 dólares el ganador, pero ganó. Pero a estos tipos, a esta altura del deporte, la plata da igual, porque ya va a juntar mucha plata y ya está claro que va a ser se va a ganar mucha plata. No es el tema. El triunfo hace, pucha, tenía el dato, pero creo que uno o dos, alguien me va a corregir por ahí, sudamericanos han logrado ganar en las 104 ediciones de este campeonato. O sea, era un hito sudamericano, no solo chileno en el deporte, el que Mito Pereira hubiera ganado este campeonato. Por suerte es muy joven, este es un deporte que se juega hasta mucho mayor que otros deportes, sí, claro. Por lo tanto va a tener otras posibilidades seguramente, él o Niemann.
El primero ganaba 2,700,000, el segundo 1,020,000, el tercero 1,020,000 dólares. O sea, se perdió 1,700,000 dólares.
Pero no sé si se perdió una noche que no durmió. Lo más probable es que se perdió una noche de desvelo. Y de muchas noches van a ser.
8-17. Oye, lo de Meix, está siendo muy observado. Me comentaba alguien de los círculos cercanos al gobierno, digamos, no, más bien de dentro del gobierno, que lo de Meix se está convirtiendo en una especie de, como de prueba piloto, o dicho en ciútico, de study case, o case study, porque En el fondo hay, dentro de la lógica de cómo se resuelven los problemas de delincuencia, que hoy día son vistos como el más grave, la más grave amenaza contra el apoyo al gobierno, la lógica era, es qué se hace. Y los halcones sostenían que había que hacer cosas como esta, y las palomas sostenían que había que buscar otra fórmula. Y hay quienes han mutado de palomas a halcones, digamos. No ha habido mutaciones de halcones a palomas, pero sí de palomas a halcones.
Absoluto, buen punto.
De palomas a halcones.
Hay mutaciones, ha habido muchas mutaciones.
Mucha mutación, de gente que pensaba que esto era, se arreglaba dando espacio, me refiero al comercio callejero, etcétera, y hoy día he entendido lo otro. Entonces está muy mirado, porque en el fondo, de acuerdo a la información que yo tengo, el gobierno ha apreciado que, por ejemplo, y lo conversábamos el viernes aquí con Cristian Valdivieso a propósito del tema de la inflación, es un tema que pega, que complica, pero no se lo atribuye exclusivamente al gobierno, pero donde sí se plantea es en el tema de la seguridad. Y lugares como Makes, por ejemplo, se empiezan a convertir en emblemáticos. Entonces, aquí hay un doble efecto: combatir la delincuencia por un lado, pero crear un efecto político por otro. Y en ese efecto habrían ganado los halcones, y es lo que plantea que probablemente Makes, y tú me lo comentabas en la mañana, se convierta durante mucho tiempo en una zona de exclusión.
Va a haber que invertir muchas horas de carabinero permanente para acostumbrar el músculo de que ese terreno no es de las mafias.
Claro, porque las mafias van a intentar volver.
Obvio.
O se van a instalar en otros lugares. Entonces, ahí había la discusión. Oye, pero si lo sacamos de Medic se van a poner a 5 cuadras, entonces busquemos una solución. La solución resultó imposible. Yo entiendo que hubo negociaciones, que hubo intentos por ofrecer espacio, pero finalmente las mafias tenían tomado el lugar. Y para qué te vayas, si estáis en la mejor cuadra de Santiago para vender ese tipo de cosas, porque te vayas a ir a...
Si estás adentro del metro.
Estás adentro del metro.
Que hace 4 años, 3 años nadie se hubiese podido imaginar.
Claro, entonces.
Los vendedores ambulantes.
Entonces aquí hay una doble connotación. Hay una doble connotación. Por un lado, efectivamente, la lucha contra la delincuencia, y por otro lado, contra la sensación de desorden, y por otro lado, la búsqueda de un efecto político inmediato. Y daría.
Yo evidentemente no estoy en Santiago, así que hay sectores a los que no voy hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó con la que no es Makes, pero era el Makes, mini Makes, en la entrada del. En Luis Taller Ojeda, que era la zona que la alcaldesa de Providencia siempre combatía, que es la entrada al mall.
Bueno, está controlado en este momento. Pero
pasa por época, ¿eh?
No
voy desde diciembre, a ese sector, sí. Entonces.
El acceso al Costanera Center, dices tú.
Eco.
En Luis Taller.
¿Dónde está la fuente sobre las cabras?
Las cabras, efectivamente.
Estaba, pestañeas y pierdes. Esto lamentablemente es así.
Estoy pensando en las buenas esquinas. Porque además, por mucha preocupación por la seguridad, por mucho que haya gente que ha empezado a evitar Makes, perdona que te interrumpa un segundo, Matías, dejó de ser un lugar seguro, zonas a las cuales se iba con la familia, para que piensen en Navidad, íbamos todos con los niños chicos a comprar cosas.
Las Makes. Cosas de cumpleaños, ¿te acuerdas?
Las cosas de cumpleaños, sí, claro que sí. Bueno, tantas cosas. Esto buenas como, tiendas en Makes.
Muy esto
buenas.
Es, recordarán aquellas que tuvieron el
problema. Pero la gente, la gente dejó de ir, pero solo lo quiero vincular con que con la inflación, la verdad es que el comercio callejero se convierte en una alternativa más que necesaria para las familias en Chile. Entonces, hay un doble problema. Por una parte, la seguridad. Por una parte, las mafias que se instalan. El tipo de comercio. Que ya no solo comercio ilegal, ¿verdad? Sino también comercio que tiene que ver con otros productos, pero finalmente la necesidad de la familia, con inflaciones sobre el 10%.
Sí.
Ir a productos más baratos, en fin.
Consuelo, escuché el otro día, déjame volver un segundo, lo de Luis Talle, y ese es el que nos escucha, que sea en Puerto Montt, o en Concepción, o en Valparaíso, tiene sus propias esquinas, que les pido disculpas por no saber la esquina exactamente, porque no vivo en esas ciudades, pero claro. Pero la referencia nuestra a Makes, o la referencia nuestra al metro, o a Luis Talle Ojeda en Providencia, aquí cerca de la radio, a cualquier ciudadano de Chile sabe de qué estamos hablando, porque sufre lo mismo. La alcaldesa Matei contaba el otro día que, claro, que les ha tocado estar muy encima, llegar muy temprano. Hay que ganarle al quien vive.
Hay que ganar, llegar primero.
Llegar primero. Esto es como cuando los que fumábamos, yo hace muchos años dejé de fumar, por suerte, ¿cuántos años pasamos preocupados de no caer una vez, una noche? Decir, ya, voy a fumar un cigarro nomás. ¿Y cuánta gente que ha dejado de fumar por 3 años, 4 años, se fuma un cigarro en un momento de debilidad y retoma el vicio? Porque así de jodido es el vicio del cigarro, ¿no? Bueno, esto es así. Tú puedes estar 2 años ocupando Makes, Pero si Carabineros se relaja o va a otro punto o dicen ya, esto está solucionado, bueno, en ese caso seguramente los comerciantes callejeros se van a volver a tomar MEX, porque MEX resultó ser, o la entrada de Luis Tallo Urrejola del metro, resultó ser muy buena para el comercio callejero. Es un punto muy neurálgico, muy importante, que le va muy bien. Por lo tanto, aquí va a haber que acostumbrar el músculo por mucho tiempo.
Y regresando al punto del plan piloto, ¿a qué te referías específicamente, Nico?
Nico se sacó un segundito los audífonos.
Sí, yo me saqué los audífonos.
Ay, perdón. Es que no estoy con el video, perdón.
Es que me saqué los audífonos.
¿A qué te refieres tú con plan piloto? Dice la consola.
Yo le pedí a Ramón que no cerrara la puerta y no entendía la instrucción, entonces me decidí parar yo.
Volviendo a la idea del plan piloto, es un plan piloto para ver cómo recibe la para ver si resulta, o para ver cómo recibe la población.
Ambas
actitud más
para a ver, los que dijeron ya, okay, háganlo, es porque dicen tenemos un beneficio político. Los que lo están planteando es porque entienden que es una forma de resolver de empezar a resolver el problema.
Esta mañana, en todo caso, amaneció tomado en el buen sentido de la palabra, ocupado
por los carabineros.
Por carabineros, claro, despliegue de buses de carabineros.
Claro, lo que pasa es, ¿cuánto tiempo te vas a gastar en tener a los carabineros ahí hasta que acostumbre a que es un lugar?
¿Cuánto tiempo te demoraste en aguantar y tomarte una cerveza si eras fumador en una noche, en un cumpleaños, sin ganas de fumar tu pucho? Bueno, eso es lo difícil. Y otro elemento que es muy importante: ¿cómo va a comportarse el comercio establecido de MEX? Porque esta mañana escuchaba muy temprano un despacho de radio, no recuerdo cuál, lo nombraría, no recuerdo cuál, estaba haciendo zapping, donde los habituales
comerciantes
no se atreven a hablar. El periodista le decía, oiga, cuéntame, no puedo hablar, no quiero hablar. Tienen miedo. Muchos no habían subido las cortinas porque era muy temprano todavía. Pero ¿va a surgir naturalmente ahora el comercio establecido? ¿Está y tiene músculo? ¿Estaba funcionando o ya estaba totalmente opacado y desarticulado? Mira lo que dice, desarticulado.
¿Hay algo que ofrecer ahora, digamos?
Claro, ¿tenía funcionando el comercio establecido?
Sí.
Y ahí hay un punto, porque, claro, no van a volver los toldos azules hoy día, pero probablemente los integrantes de esas mafias van a volver a su territorio de manera más piola.
Era un negocio muy bueno.
A tratar de... A pasar el mensaje, muchachos, Carabineros Pestañeda, vamos a volver. No sientan que van a volver ustedes a ser los dueños de este barrio. Porque paguen un arriendo o no porque paguen una patente, ustedes van a tener permiso sobre nosotros de vender. Ese es el mensaje que va a querer pasar la mafia.
Lo que pasa es que ahí hay toda una teoría, y perdón si me explayo un poco, hay toda una teoría respecto a cómo se tratan estos núcleos. Lo que se estudia mucho es lo que hicieron en el Reino Unido a propósito de los hooligans. ¿Te acuerdas cuando le sacaron, por ejemplo, las barreras a los estadios? Sacaron las rejas. Fue una de las primeras cosas que hicieron fue sacar la reja. Porque la reja al final del día se convertía, uno, en un elemento peligroso, porque la gente se agolpaba contra la reja y si caía podía funcionar. Y segundo, era un límite que quedaba muy establecido. Desaparecieron las rejas, yo no sé si han vuelto a la reja, entiendo que no.
No, mire, ayer cuando ganó el Manchester City no se pudo hacer una celebración como corresponde porque entraron miles de hinchas a la cancha.
Claro, pero no están las rejas porque con eso se establece una suerte de límite natural. Y hay zonas en las cuales definitivamente, que así funcionaba, con el tema de los hooligans, hay zonas en que entraban los hooligans y los mataban a palo, los molían a palo. O sea, sabía que a ese lugar no podían entrar, había...
Y no entran nunca más a un estadio.
Claro, bueno, además de eso, entonces...
¿Y sabes que se va a cumplir?
Entonces el punto es ese. Entonces evitar las zonas liberadas por la vía de reconquistarlas y hacerles pagar muy caro, comillas, a quienes intenten tomarlas. Y esto se puede ampliar a todo, al comercio, al fútbol, a Temucuicuy, se puede llevar a todo. Ahora, ¿hay la capacidad de hacerlo? Por eso que lo de MEX tiene mucho que ver, hasta donde yo entiendo, con una suerte de prueba piloto.
Aquí está encabezada por la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez. Yo conversé con ella la semana pasada, no sabía de este operativo, ni me lo iba a decir, porque si yo hubiese sabido, no lo hubieran permitido probablemente los grupos ahí. Pero ahí se nota que hay una decisión, vamos a ver hasta cuándo y en qué profundidad, en conjunto con la alcaldesa de Santiago, Rosy Hasler, que en un principio más bien operó en el lado o en sentido contrario.
Yo creo que de cierta forma...
Pero no ella entendió rápidamente
No sé si lo ha reconocido públicamente,
pero está operando claramente en favor.
Pero ella, acuerde que ella dio una señal bien compleja cuando dijo, no, si le vamos a dar patente a todo el mundo. No le dio patente a nadie, ojo.
Amplió permisos, claro. Bueno, pero eso ya va en el sentido contrario. La alcaldesa de Santiago se dio cuenta de que eso era un error, que eso no ayudaba, que eso no era ayuda social. No era la ayuda a una madre con dos hijos desvalida, que no tenía trabajo, que tenía que vender un Super 8 o lo que fuera en la esquina, porque eso no es lo que se está atacando aquí. se está atacando mafias que controlan barrios de Santiago o de cualquier otra ciudad.
¿Consuelo?
¿Eso?
Sí, dile ahora.
¿8:27?
Dile ahora, esa es la clave, esa es la palabra clave. Oye, Consuelo,
tan buenos para largarse hoy día.
Te propongo que...
Tema de cinco segundos, hice mis tareas, porque tú sabes que quedo traumada cuando me...
Te iba a decir, ya, entonces dila tú, porque yo, lo de Westminster...
No, es que encontré la invitación, lo que pasa es que parece que no la había respondido.
Ya...
Sí, efectivamente hubo una invitación de el attaché de defensa.
El agregado de defensa
y el día viernes a las 11 de la mañana, entonces fue la tradicional conmemoración del Día de las Glorias Navales en la Abadía de Westminster.
Alguien ya me había escrito para decir eso. Oye, pero te quería proponer, Consuelo, que diéramos vuelta el tema, porque me interesó mucho lo de la inflación en Reino Unido.
Ah, yo te quería comentar más bien de Davos.
Dale, que se cambió de fecha.
Lo que pasa es que...
Lo único que sé.
Davos parte hoy, ya partió.
Era en enero.
En general es en invierno, así que ahora es más bien versión verde y arbolito, ¿ya? No hay que andar con contenida invernal. Lo interesante es que se pueden ver todas las sesiones. Abrió Zelensky hoy día. El presidente dijo un montón de cosas. El presidente de Ucrania, como ya tiene acostumbrado al mundo, ¿verdad?, a estos discursos, a estas conversaciones en vivo, y estamos hablando de un encuentro donde está como la élite mundial, la élite política, la élite económica, y los temas, se pueden ver todas las conferencias en vivo. Mi amante esposo va a estar hoy día, Andrés, sí, va a estar en un foro de Latinoamérica en un ratito más.
¿Ah, sí?
Así que lo veremos. Aprovecho para pasar el aviso. pero está buenísimo porque todo con traducción, se pueden ver todas las sesiones, es muy fácil, uno entra ahí al sitio web de Davos y aparece todo. Pero solo quería mencionar los temas, están súper asociados, es como reconstruyamos la confianza, ¿ya? Ese es más o menos el tema paraguas, ¿ya? Volvamos a trabajar juntos y reconstruyamos la confianza. Todo gira fundamentalmente en torno a los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas, todo muy alineado con los objetivos de desarrollo sustentable, cambio climático, pobreza, equidad, en fin. Y mucho tema que tiene que ver con algo que en Chile también estamos discutiendo, al final todos los temas son globales, que es la deglobalización. ¿Qué significa deglobalizarse? ¿Qué significa que China, el decoplamiento, que desacoplamiento, que China se separe de los Estados Unidos? ¿Qué significa que todos los países de alguna manera estén volviendo en términos de comercio, atención, a un cierto nacionalismo? ¿Ya? ¿Y de qué manera dentro de los países a su vez se están volviendo a los temas locales? ¿Ya? Entonces cuando creemos que Chile es una excepción,
¿no?,
respecto de las cosas que se conversan, es que somos lo menos excepción que hay y son los temas que se están conversando en todas partes del mundo. ¿Cuáles son los desafíos de la era post-neoliberalismo? ¿Ya? En todas partes se conversa de lo mismo. Al final nadie tiene las respuestas, pero en todas partes se conversa de lo mismo.
Lo que pasa es que hay dos elementos que son tan evidentes, tan monstruosamente grandes, sobre los efectos negativos que puede tener alguna derivada negativa que pueda tener la globalización, porque las positivas también ya las conocimos por muchos años, ¿no es cierto? Pero la dependencia que generó alguna potencia, por ejemplo, China y el comercio de partes, de bienes, de productos y partes, y Rusia respecto del gas y el petróleo, en que ahora alguien me comentaba el fin de semana sobre Merkel y cómo se jugó, por ejemplo, por el gas ruso, y Alemania como probablemente quisiera volver atrás en esa desnuclearización, y cómo Europa va a querer aumentar las plantas nucleares para no depender de una sola persona, un solo líder o un solo régimen, y tener más. Esto le pasó a la Europa que vivió la Gran Guerra, después con el tema de los alimentos, porque cuando tú sufres un trauma muy grande, después no quieres depender de nadie, sino que quieres depender de ti mismo, aunque sea de manera un poquito más cara. A lo mejor tú no vas a comprar las partes de los productos tan baratas como las compraste en China durante todos estos últimos años, pero preferir ir a pagar un poco más caro y tenerlo. Tener algún grado de inseguridad mayor, pero tener combustibles tú y no depender de un régimen autocrático como el de Putin. Por ahí también van los tiros sumamente claros a que la globalización tiene cosas buenas, pero también tiene estos riesgos. Y eso es súper interesante, la tendencia mundial que uno ve en muchas columnas en el mundo hoy día al respecto.
Oye, weforum.org es la página donde ustedes pueden encontrar
las conferencias.
Las conferencias. Uh-huh.
Bueno, de toda la semana en realidad, creo que 4 días.
¿Verdad? Sí, 4 días. Están, y efectivamente tienen, la verdad que es bien impresionante, porque por ejemplo te ofrecen en casi todos, hay algunos que solo te ofrecen, pero hay un par en que te ofrecían, no sé, 20 idiomas de distintas.
Sí, es buenísimo. Weforum.org.
Weforum.
Y ahí te vas al programa y ahí escoges.
Exactamente, están además en una calidad de streaming bien, bien notable, y la verdad que es muy interesante lo que pasa en el World Economic Forum en Davos siempre, y por eso recomiendo verlo. Oye, ¿tú querías decir algo de la inflación en el Reino Unido, Consuelo, ¿no? O me lo inventé.
Sí, es que la inflación en el Reino Unido, además está, el Reino Unido está empezando a pagar hoy recién, post pandemia, todas las consecuencias del Brexit. Entonces, a las consecuencias del Brexit, prácticamente con un pleno empleo acá en Reino Unido. Quizás no es técnicamente, ya, pero está muy bajo el desempleo, ya, con las consecuencias de la guerra, con las consecuencias de China, digamos, todo lo que tiene que ver con la inflación mundial, pero además con asuntos locales que tienen la inflación por las nubes. Van a subir ahora muy, muy pronto las cuentas de la electricidad, de la luz, y que se reajustan, están con ciertos techos, ya con ciertas bandas, y se reajustan cada X cantidad de tiempo, y viene un reajuste muy fuerte ahora que tiene a la gente muy preocupada. Ya se sabe lo mucho que van a subir, pero todavía no comienza el alza, pero se sabe cuánto van a subir, y la inflación está en 9% en este minuto, lo que es altísimo para los estándares, pero con muchísimas diferencias entre ricos y pobres, obviamente, con los alimentos y con la energía particularmente caros. Y lo que te encuentras hoy en la radio que prendas, en el diario que pongas, historias de pobreza, de gente que no tiene para comer, que no tiene para alimentarse todos los días. Salió un informe hace 2 semanas, creo, 2 millones de personas en el Reino Unido que no pueden tener los 4 comidas al día, ¿ya? Que sí. Se saltan una comida al día. En el Reino Unido, primer gente mundo, que se salta una comida al día.
Primerísimo primer mundo.
Historias en los diarios. Hoy día estaba leyendo una en el Guardian que... que otros me acordó de un programa que yo hice años atrás. ¿Se acuerdan que se llamaba ¿Y tú qué harías? Que hacíamos como unas cámaras ocultas.
Sí.
Hacíamos cámaras ocultas como de dilemas éticos. Ya hacíamos como el montaje para ver cómo reaccionaban las personas, y después entrevistábamos a las personas a los que querían participar. A los otros obviamente no aparecían en el programa. Hicimos una vez de gente que robaba en el supermercado, pero por hambre, ya, o trataba de no pagar. Entonces, ¿cuál era la reacción? Llegaba un mendigo y robaba algo, por ejemplo, vestido obviamente caracterizado exageradamente, ya. Estaba hablando de un programa hace 10 años atrás, pero bueno, me lo recordó hoy un artículo que leí, dramático, de cómo las personas que trabajan en los supermercados están haciendo vista gorda a la gente que roba. Dicen, bueno, nos fijamos en qué es lo que llevan, me podrían echar a mí por hacer esto, pero la verdad es que miro qué es lo que lleva en el carro, porque la gente puede pagar sola, puede pagar en las cajas donde no hay un cajero, ¿ya?
Claro.
Entonces se fijan en esos para ver si están haciendo el escáner de todos los productos. Y se, pucha, de repente llega una mamá con niños que está pagando con cupones de descuento, y luego no le pasa la tarjeta y no tiene otra tarjeta para pagar, y veo lo que lleva y la verdad es que lleva pura comida de niño, la dejo pasar.
Sí.
Y ese tipo de historias son las que uno se está encontrando en la prensa, por el costo de la vida en un país del primer mundo como es el Reino Unido. Entonces, bien... impresionante, la verdad, y bien desolador.
8 de la mañana con 37 minutos. Oh my God.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana contamos con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Cochuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
¿Me puedes ayudar, por favor, Nico?
Voy yo. Ahorra tiempo y costos. Gracias. Con la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. www.banchileinversiones.com.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todos, volvamos seguros. Súmate a la H. Consuelo.
En Banco Consorcio, tener una cuenta corriente a tu medida es posible. Con sus tarjetas de crédito, paga entre 3 y 12 cuotas sin interés y además usa la línea de crédito sin interés hasta por 3 meses. Solicita tu cuenta corriente en consorcio.cl.
Escuchar la música de tu artista es la mitad de la gloria. Ven a ver en vivo a Monticello con una nueva fecha este sábado 18 de junio, el sábado 18 de junio, a Luis Fonsi. Disfruta de todos sus éxitos. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Oh, acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
En Banco Consorcio, tener una cuenta corriente a tu medida es posible.
Encontrar banco y cuenta corriente que se ajusten a una es difícil, pero la que busca, encuentra. Y así, encontrá Banco Consorcio. Con sus tarjetas de crédito, puedo pagar entre 3 y 12 cuotas sin interés. Y además, puedo usar la línea de crédito sin interés hasta por 3 meses. ¿Ideal?
En Banco Consorcio tenemos un plan de cuenta corriente para que ordenes tus gastos. Conoce más y contrata la tuya en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Comienza a planear tu próximo viaje, porque en Mita se vienen increíbles sorpresas que no podrás dejar pasar. ¿Extrañas los viajes con el pelo al viento? ¿El infaltable karaoke a todo pulmón? ¿O disfrutar los paisajes pasando por la ventana? Entonces inscríbete en Mita.cl y entérate de las grandes noticias como todo un preparado. Además, sortearán 5 premios de 20.000 millas entre todos los inscritos. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA y ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Regresan a reencontrarse contigo. Gran Arena Monticello presenta La Oreja de Van Gogh. Un susurro en la tormenta tour. Sábado 4 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Ven a corear en vivo los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Laura. Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Prepara tu próximo viaje porque en Mita se vienen muchas sorpresas. Inscríbete en mita.cl para enterarte de las grandes noticias. Además, estarás participando por 20.000 millas. Mita Rentacar.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
Planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Contrata tu plan de ahorro en una cuenta 2 o en una PB. Descúbrelas y contrata en afphabitat.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Matías, haga los honores.
Sí, está con nosotros ya al teléfono Constanza Schoenhaut, convencional constituyente. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Matías. Buenos días. Hola, Nicolás Consuelo.
Hola, Constanza. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Vuelve a Santiago, Constanza, la convención. Está un poco manida la frase de ya en tierra derecha o en las partes finales, pero ahora sí que es cierto y es verdad, en armonización, en artículos transitorios o normas transitorias, básicamente en preámbulo. ¿Cómo se ha dado esta experiencia? Porque para muchos esto va a ser más que limar algunos ángulos que hayan quedado un poco filudos o que haya incoherencia. Claro.
Y la pregunta es, ¿se puede hacer eso?
¿Va a haber cambios, va a haber discusiones de temas de fondo en este periodo, Constanza?
No, la idea es que este periodo sea efectivamente de armonización. Ahora, en armonización lo que corresponde es ver incoherencia efectivamente, pero también es ver vacíos. Y en los vacíos puede que se abran algunas discusiones, pero el objetivo es que sean excepcionales y que efectivamente sean para llenar lagunas, pero no reabrir discusiones que eventualmente no fueron abordadas con anterioridad o que eventualmente no pasaron el pleno.
¿Vacíos son dudas respecto a cuál es el alcance de la norma o temas que no se incluyeron?
Pueden ser temas que no se incluyeron, pero ¿sí? Tienen que ser excepcionales y solamente para llenar un vacío. Es decir, si tú tienes una norma que hace referencia a otra, pero que esa otra no fue, por ejemplo, aprobada, lo que hay ahí es un vacío y ahí hay que ver cómo se resuelve. Pero son cuestiones así de excepcionales, el objetivo no es reabrir completamente una discusión de fondo.
Pero, por ejemplo, la manía de discusión del último tiempo sobre precio justo versus valor patrimonial, ¿podría en esta comisión aclararse y dejarse claro a qué corresponde?
Yo diría que eventualmente podría aclararse, pero también ahí hay que aplicar algún criterio, porque hoy día también hay jurisprudencia respecto a lo que significa precio justo. Entonces habría que ver si es pertinente, si es necesario, digamos, abrir esa conversación. Lo que yo entiendo es que en materia de jurisprudencia y también lo que se ha visto en otro a nivel comparado, precio justo efectivamente equivale más bien a precio de mercado y con eso no habría mayor problema.
Es que lo que pasa es que la discusión de precio justo, por ejemplo, es si uno debe descontarle al precio que se le paga a alguien por algo, debe descontarle los beneficios que esa persona ya obtuvo. En términos muy claros, es justo cuando alguien compró una compañía en 10, la vendió en 20, pero durante el tiempo que la tuvo ganó 100. ¿Es razonable decir entonces que nos debe 90? Porque podría ser precio justo, porque obtuvo un beneficio mucho más alto y por lo tanto no está perdiendo nada al momento que nosotros le paguemos 10 o no le paguemos nada. Entonces, es amplia la discusión. Sería importante que quedara claro, ¿o no?
Mira, ahí me está pidiendo una posición respecto a algo que corresponde primero a los decretos administrativos y ahí evidentemente hay que basarse en la experiencia anterior y lo que, digamos, existe en nuestro sistema jurídico, pero también ahí es muy importante el rol que cumplen los tribunales en los momentos, por ejemplo, de reclamación. Y yo creo que eso es lo más importante. La regla de expropiación con la que se cuenta no solo establece el precio justo, sino también la posibilidad de las personas afectadas a reclamar ante tribunales, y por tanto van a ser los tribunales los que eventualmente digan, mire, ¿sabe qué? Aquí no se está estableciendo el precio justo, aquí claro. No se está considerando el precio mercado, y yo creo que eso es la, digamos, donde radica finalmente la discusión de fondo en esta materia.
Aunque el mar...
yo diría que radicarla en armonización, sobre todo en el momento en el que estamos, puede ser una discusión de mucha envergadura, y ponerse de acuerdo respecto a un tema de esas características en una norma, digamos, que a nivel constitucional, que establece el marco, pero que no le corresponde meterse en lo que eventualmente pasaría en cada espacio específico. Yo creo que eso más bien queda a las instituciones actuales.
Estamos conversando con Constanza Schoenhout, convencional constituyente del Frente Amplio. Estaba leyendo hoy día un artículo en el diario La Tercera, donde decías que era, junto con Ricardo Montero, la convencional más efectiva. Digamos que lo que votaba Constanza Schoenhout era, sí, lo que se aprobaba.
Ganaba siempre, sí, lo vi.
Ganaba siempre. Bueno, que tiene que ver también... Claro. Cómo se han instalando, ¿verdad?, los pesos en los grupos negociadores. Y por eso creo que también es muy relevante saber cómo está haciendo tu trabajo. Perdona, que está ladrando mucho el perro al lado. ¿Cómo está haciendo tu trabajo?
Este es un programa.
Orégano tiene todo el derecho a opinar.
Este es un programa. Claro,
animalista. Pet friendly.
Completamente animalista. No es broma. No, Constanza, creo que es muy relevante saber cómo están siendo las negociaciones en la comisión en la que estás participando en este minuto, ¿verdad?, que es la Comisión de Transición. ¿Cómo se están llevando adelante ahí las conversaciones? Explícanos un poco en qué etapa están en la Comisión de Transición.
Mira, lo que fue la semana pasada se trató básicamente de recibir audiencias públicas y de tener las primeras aproximaciones a lo que cada colectivo de la convención estaba pensando en materia de normas transitorias, y eso nos permitió abrir el marco y entender, digamos, cuáles van a ser los bordes de la conversación. Fue muy útil recibir las audiencias públicas del Contralor, de SECPRES, del Tribunal Constitucional, y es con esos elementos los cuales nos hemos basado para poder ir desarrollando las normas transitorias. Durante estos días estuvimos durante el fin de semana trabajando ya en redacciones específicas para cada uno de los temas, y desde ayer es que estamos trabajando entre todos los colectivos, y yo creo que eso es interesante de manera bien transversal para empezar a llegar a algunos acuerdos, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando hoy día. Nos vamos a juntar hoy día en el Palacio Pereira, que es nuestro espacio de trabajo como convención.
Pero ustedes votan, tienen que las cosas salen con votación también y van al pleno, o sea, es la misma forma en que se fueron generando las normas.
Nosotros mañana tenemos que presentar las indicaciones, o digamos las normas transitorias, que salgan de esta comisión, y después de esto nos corresponde sesionar como comisión y votar cada una de ellas, y eso es lo que finalmente va a ir al pleno. Por eso es tan importante, y nosotros en la comisión, a diferencia de las comisiones permanentes, tenemos un quórum de 3/5, de manera de facilitar el trabajo del pleno y que las normas que tengan que devolverse sean las mínimas, y esto en atención precisamente a los plazos expuestos que tenemos. Entonces estamos haciendo ahí un trabajo transversal y tratar de llegar a los acuerdos más amplios posibles.
Y te puedo hacer una pregunta más, muchacho. Quisiera saber cuál es tu posición, así como grosso modo, respecto de la puesta en marcha de, si es que gana el apruebo, evidentemente, respecto de la puesta en marcha de la nueva Constitución. ¿Con qué se debiera comenzar? ¿Con quién no? Y sobre todo, si el Parlamento actual pudiese modificar, por ejemplo, la Constitución, ¿qué quórum debiese tener?
Sí, yo creo que aquí todo se trata de buscar algunos equilibrios. Primero está el equilibrio de la progresividad y de dar estabilidad, sobre todo en materia de instituciones. Nosotros tenemos algunos cambios institucionales en materia de justicia, en sistema político, en estado regional, y por tanto eso tiene que verse de manera progresiva, pero sí con un puntapié claro respecto a el inicio de estas implementaciones. De ahí la progresividad, ¿no? Y eso tiene que equilibrarse también con algunas urgencias para que efectivamente la Constitución empiece de manera clara y firme a cambiar algunos aspectos estructurales también de nuestro sistema. Yo creo que ahí en particular tiene que ver con el sistema de derechos sociales. Aquí hay un cambio importante en el enfoque en relación a la Constitución del 80, que era un Estado subsidiario, donde la participación del Estado la prestación del derecho a la salud, la seguridad social o la educación era marginal. Y cuando pasamos ahora a un Estado social y democrático de derecho, se trata de establecer al menos condiciones mínimas para que de manera universal la ciudadanía tenga acceso a ese tipo de derechos. Y en esa materia hay que establecer algunos mandatos bien claros al Estado para empezar procesos de implementación de estos derechos, que son las urgencias más necesarias para la ciudadanía.
¿Y cómo se materializa eso, Constanza?
¿Cómo se materializa eso? Bueno, con, por ejemplo, el mandato al Ejecutivo a presentar los proyectos de ley, principalmente, yo creo que van a ir en esa dirección. Eso también tiene que convivir con las prioridades, no solo que eventualmente establezca la Constitución respecto a estos mandatos a presentación de proyectos de ley, sino también respecto a lo que está en curso tanto del Ejecutivo como el Legislativo. Y por eso es que tampoco pueden ser, digamos, una transitoria por cada norma, porque si no se termina ahogando el sistema. Y entonces ahí también hay un ejercicio de priorización que tiene que hacerse en este proceso.
Pero eso tiene efectos presupuestarios eventuales. O sea, en el fondo es un mandato general. Usted tiene que resolver este problema. ¿Ve usted cómo legisla o se pone marco?
Los principios que debiesen regir en las normas transitorias también tienen que ver con la consideración de la responsabilidad fiscal, y por eso es que uno no podría decir implementese mañana mismo el derecho a la salud, educación y seguridad social, porque efectivamente requieren gasto.
En la discusión y en la norma y en el borrador, ¿dónde está la responsabilidad fiscal?
En las normas permanentes están al menos dos normas, tanto para efectos de Estado regional, que es un mandato a las regiones y a las comunas.
Claro, pero eso respecto
a nivel a nivel también como principio general del Estado.
Pero respecto a la comparecencia, pero no necesariamente respecto a que se establezca exactamente, por ejemplo, cuáles son los parámetros respecto a los sobre los cuales los derechos serían exigibles.
No te entendí bien la pregunta.
No, pero la cosa es que porque en el fondo hay un marco general, porque uno imaginaría que si la ley dice usted tiene que preocuparse de proveer determinados derechos que la Constitución ha entregado, lo importante sería que también tuviera un margen de decir, por ejemplo, respecto de un porcentaje del PIB, del crecimiento, de la recaudación fiscal, no tengo idea, pero que estableciera algún tipo, porque si no se convierte en sencillamente una exigencia sin límite.
Bueno, por lo mismo, aquí es fundamental el principio de la sostenibilidad, de la progresividad de los derechos sociales y de la responsabilidad fiscal. Y yo creo que esos son marcos súper claros para el Estado al momento de implementar estos derechos.
¿Pero están en el borrador?
¿Cómo?
¿Están en el borrador? Porque no.
Sí, mira, lo acabo de buscar.
Pero esta pregunta es una pregunta, no hay ninguna afirmación al respecto, por eso es pregunta, digo.
O sea, sí hay una afirmación al respecto, eso es lo que te decía. De hecho, está específicamente que las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal, lo que guiará al actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. Y yo creo que es un mandato súper claro a efectos de ser responsables también en la implementación de derechos sociales. Y por eso es que el mandato que salga de las normas transitorias tiene que ser, digamos, específico, pero también flexible para que sea el Ejecutivo y el Legislativo el que actúen con esa responsabilidad. Y yo creo que aquí también es relevante un instrumento, un mecanismo que establecimos en sistema político, que tiene que ver con la unidad presupuestaria, con la unidad técnica presupuestaria a nivel legislativo, de manera que no solo corresponde al Ejecutivo establecer cuáles son esa aplicación de la responsabilidad fiscal, sino también que el legislativo tenga herramientas concretas y antecedentes claros para poder dar esa discusión a la par, que fue uno de los mecanismos precisamente de colaboración y de equilibrio entre ejecutivo y legislativo que consideramos al momento establecer el sistema político.
Uh-huh. Constanza Schoenhaut suele darse como un ejemplo, porque está muy a la mano y muy evidente, el caso de la desmunicipalización de la educación pública, en cómo ya lleva muchos años y que no logra enraizarse, no logra funcionar del todo. Y eso es un área muy sensible, muy profunda y compleja, sin duda, pero como no ha podido del todo desarrollarse. Se usa mucho ese ejemplo para preguntarse cuánto va a tardar esta Constitución, porque entra en la profundidad de casi todos los temas. Es casi un cambio cultural el que propone este borrador constitucional, cambio el sistema político, en el tema judicial, en el tema productivo, en un montón de temas. Quiero ir puntualmente a los casos de sociales, ¿no es cierto? A las garantías sociales que establece. ¿En cuánto tiempo y cuáles son sobre todo las más importantes, ¿cuánto tiempo van a tener para implementarse estos derechos sociales?
Bueno, yo diría que en términos de progresividad...
Constanza, tiene que ver con las expectativas, ¿eh? Porque lo complejo es que las expectativas de la población terminen siendo un boomerang. Por eso es la pregunta.
Así es. Yo creo que lo importante en términos de expectativas es que se empiece a ver la implementación. Pero por cierto que un nuevo sistema de salud no se implementa de un día para otro, y yo creo que también requiere al menos de un par de años. Pero lo fundamental es que se vea efectivamente... ¿Tampoco? ¿Un par de años?
Sí.
Digo, no me refiero a dos, me refiero como en términos generales utilizo un par de años.
Ah, yo entendí dos, perdona. Soy un poquito literal, perdona.
No es tan literal. Pero ahí tenemos que ver, o sea, esto no solo depende de lo que establezca la Constitución también. La Constitución da el marco, da el mandato, y es finalmente las instituciones las que tienen que ir implementándolo. Yo creo que aquí lo relevante es el compromiso que tienen las instituciones, en particular el Ejecutivo y el Legislativo, en hacer una implementación de la nueva Constitución. Ahí, por ejemplo, hemos hablado también de la implementación de un Consejo Asesor Presidencial para la implementación de la nueva Constitución. De manera que en el primer plazo de, qué sé yo, 6 meses, podamos tener una planificación donde se vea con claridad en términos de responsabilidad fiscal, de capacidad del Estado, de capacidad de las instituciones, de la administración del Estado, de poder implementar las distintas reformas. Y yo creo que eso puede dar una orientación mucho más clara. Y si a mí me pregunta efectivamente cuánto es para cada derecho, cuánto se demora, bueno, yo creo que para eso necesitamos más bien algunos expertos. Tenemos algunas luces que hemos recibido en las audiencias públicas, y por eso es que las normas transitorias tienen que ayudar a dar el puntapié, tienen que ayudar a entender cuáles son las prioridades que se establecen, pero finalmente cuál es esa planificación a largo plazo también tiene que verse con el resto de instituciones del Estado. Y yo creo que ahí va a ser relevante, por ejemplo, un consejo asesor que pueda establecer esa planificación atendiendo los distintos principios que establece la Constitución.
Constanza Schoenhout, convencional constituyente de Frente Amplio, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a usted, un abrazo grande, buen día.
Gracias, Constanza,
buenos días.
Nos vamos ya, queda un minuto para las 9 de la mañana. Consuelo, buena semana.
Información privilegiada, antes cartas notables de Frida Kahlo.